Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Pues ya acostumbre los episodios de los análisis previos a los partidos. En esta ocasión vamos a analizar los partidos de la NFC, que es con el que se empieza el Thursday night, el jueves por la noche. Y hoy tenemos invitado especial, ya ha participado en este podcast, pero alguien con el que compartimos mucho en redes y me encanta que esté aquí en el podcast. Así que de una vez entra el invitadazo de lujo, el señor Diego Lozano. ¿Cómo estás, Dieguito?
Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre es un honor. Segunda vez que estoy en la Cueva del Fan, estoy muy feliz de estar aquí. Es un honor siempre estar con ustedes. Chato, obviamente Adrián, y increíble. Muchas gracias.
No, Dieguito, por favor, el placer es todo nuestro, campeón. Oye, ¿por dónde te puede seguir la gente? Sé que tú tienes TikTok y Twitch y Instagram y por todas las redes que quieras expresarte, diles a la manada por dónde te pueden seguir.
Manada, me pueden seguir en arroba los10-ff, la Z de los, más bien la letra de que está entre
bueno, más bien, es con Z. La Z de los es con Z, ¿verdad?
Exacto,
la Z
del
cerro. La Z de los es con Z, los10-ff en Twitter, en Instagram. Instagram es más como personal, pero en Twitter ahí sí publico estadísticas y todo, entonces ahí me pueden seguir.
O sea, Twitter es tu canal favorito para compartir información, Dieguito.
Exacto, sí.
Ok, entonces ahí está, manada. Los10-FF, ahí en Twitter, con Z, lo pueden seguir. Chatito, ¿tú cómo estás, papá?
Yo, pues, feliz de estar aquí con el buen Diego, que lo que está mal, güey, es que sea la segunda vez nada más que está aquí con nosotros, la verdad.
Ah, de muchas, entonces, de muchas.
Es tiempo de cambiarlo, yo creo. Entonces, espero que más pronto que tarde se vuelva una aparición mucho más recurrente acá con nosotros. Pero fuera de eso, estoy feliz de la vida de estar aquí con ustedes, la neta. Y ya dispuesto aquí a darle al análisis de esta primera mitad de estos partidos de la semana 5. Y pues nada, a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba chatoromeroff.
Muchas gracias, Chatito. Manada, y a mí me pueden seguir en arroba alpanseque. Cualquier pregunta que tengan relacionada al fantasy o no, les responderé como mejor piense y vea ahí en arroba alpanseque. Y obviamente este podcast lo pueden seguir en la Cueva del Fan, igual que en cualquier plataforma de podcasting. Vámonos entonces directo y a la cabeza. Como dije al principio, vamos a analizar los partidos donde la NFC o los equipos de la NFC son locales. Y el Thursday Night, partido que se ve interesante. Los Ángeles Rams, que vienen de perder contra Arizona, a visitar a los Seattle Seahawks, que vienen de ganar contra los Niners. Duelo divisional, duelo que proyecta muchísimos puntos, 54.5. Y los Rams son favoritos, pero no por mucho, 2.5 puntos. Digo, obviamente son visitas, poniendo un poquito más alto el favoritismo, pero no está tan diferenciado. Y viendo el récord de Seattle, yo pensaría que los Rams son más favoritos para ganar, pero no es así, porque además este equipo de Seattle en cualquier momento te puede tirar el partido, te puede dar un partidazo. Por los momentos creo que es un partido de bonanza fantasy, ¿no? Empecemos por los Rams, Dieguito. Darrell Henderson regresó, 86% de los snaps participando en snaps ofensivo. Creo que regresa Darrell Henderson a tener la titularidad del equipo. ¿Cómo ves tú para este partido a Darrell Henderson, Diego?
La verdad me encanta. Creo que esta defensiva es una defensiva que, a pesar de que ha jugado bastante regular, es una defensiva que puede permitir muchos puntos a los corredores. Y Henderson me parece que puede ser una bonanza fantasy, sobre todo porque Henderson es un corredor que tiene todo el volumen del mundo. El volumen es el rey en el juego de fantasy, así que mientras más volumen tengan, mejor para todos. Así que Henderson tiene un volumen elite, como tú dijiste, el 86% de snaps, una cosa de locos. Y además, vimos que tuvo más todavía porque Michelle estuvo ese fumble que lo dejó orillado por completo. Así que Henderson me encanta, creo que es una opción. Para mí puede ser una opción top 6 semana tras semana mientras mantenga este volumen. Y la verdad me encanta que sea así, porque la verdad yo siempre he sido un partidario de Henderson. A mí nunca me gustó el draft pick de Cam Akers. Henderson siempre me ha gustado muchísimo y ahora que tiene este rol, la verdad estoy soñando.
Órale, pero top 6 son palabras mayores, Chatito. Lo tenemos rankeado nosotros dentro del top 13, o sea, muy bien, pero top 6 es como muy alto, ¿no, Chato?
Sí, digo, y coincido con Diego, o sea, tiene el upside semanal de lograr ese tipo de cosas con la utilización que está viendo y en la ofensiva de McVay. A mí lo que me entusiasma muchísimo es lo que he visto también por aire, y que regresa después de perderse un partido por lesión y regresa al mismo rol que estaba teniendo el partido antes de la lesión. Entonces, yo lo tengo esta semana, me parece que arranquearon el 12, 12 o 13 por ahí, y me parece una opción mucho más que sólida. O sea, creo que ahorita está, a lo mejor su va a estar rondando como entre un running back 2 alto, de la parte alta de los running backs 2, y pues ese upside yo creo que ahí está, enfrentando a Seattle, creo que es de esos partidos en los que podemos esperar cosas aún mejores de Darrell Henderson.
Yo de acuerdo con
running back 9,
adelante.
Yo de
running back 9. Bien. Sí, la verdad que el partido pasado, 14 carreras contra 3 de Sonny Michel. Sonny Michel no le hizo ruido en ese partido que se tuvo que perder. Y lo que tú dices, chatito, 6 targets, interesante, aunque obviamente era un partido contra Arizona, que iban debajo, que necesitaban remontar. Puede presentarse algo similar contra Seattle, porque Seattle debe poner puntos en el marcador. Pero Darrell Henderson, la verdad que sí, un running back 2 alto, sólido, que puede traer gratas sorpresas, porque además el partido pasado, 89 yardas por tierra, 27 por aire, y no tuvo un touchdown. Eso puede cambiar. Los equipos de McVay son de los equipos que más corren en línea de gol. Entonces, puede llegar un touchdown de Darrell Henderson, no me extrañaría absolutamente en lo más mínimo. Ahora, vámonos con los receptores. Cooper Kupp, pues fue un pequeño blip, ¿no? Un espejismo de su producción fantasy, porque el volumen no dejó de estar ahí. Cooper Kupp tuvo 13 targets el partido pasado, nada más que 5 recepciones para 64 yardas. Pues fue lo que pudo producir el señor en el partido pasado, pero no me preocupa en nada Cooper Kupp. Dieguito, Van Jefferson, Robert Woods, la misma cantidad de targets. ¿Qué esperar de Robert Woods y de Van Jefferson?
No me gusta Robert Woods en ese partido, ya no me gustó lo que vi de su parte. O sea, creo que fuera de ese touchdown, que a mí no me gusta mucho quitar touchdowns de los jugadores porque obviamente es un mérito y todo esto, pero creo que fuera de ese touchdown fue un poco difícil la semana de Robert Woods. Creo que fue una semana donde, como tú dices, el mismo Van Jefferson tuvo la misma cantidad de targets que Robert Woods, por lo que preocupa bastante esto. Sobre todo porque creo que es más como el ritmo de la ofensiva no va al ritmo de la velocidad de Robert Woods, y esto puede preocupar bastante porque creo que con Goff era una velocidad mucho más lenta de juego, una velocidad que se ajustaba más a la velocidad de Robert Woods, una velocidad más que se ajustaba como a lo que te podía dar en la zona corta del campo Robert Woods, y ahora vemos más Cooper Kupp en la zona intermedia a profunda del campo, así que creo que Woods se ve cada vez más orillado, y ahorita obviamente hablaremos de Higbee, pero Higbee me preocupa bastante.
¿Tú, chatito? ¿Van Jefferson, Robert Woods?
Prefiero a Robert Woods todavía, y por bastante, uh-huh. Pero coincido con gran parte de lo que dice Diego, y lo que el involucramiento que está teniendo Van Jefferson jugando prácticamente el mismo número de snaps, tanto que Woods como que Kupp, entusiasma, pero yo no creo que vaya a tener de manera consistente un rol que te dé puntos, ¿no? Yo creo que va a ser un wide receiver, probablemente un wide receiver 4 con volatilidad y que podrás utilizar en ciertos partidos. Este podría no ser un mal encuentro para utilizarlo. Preferirían, o sea, yo la verdad es que prefiero animarme a utilizar a Van Jefferson que a AJ Green, por poner una comparación, ¿no? Uh-huh. Robert Woods creo que tanto así como que no me preocupe, ¿no? Pero creo que se va a terminar estableciendo con un rol de wide receiver 2 bajo, 3 alto, y pero sí creo que las defensas sí tenderán cada vez más a tratar de eliminar el factor Cooper Kupp, abriendo ciertos otros caminos para Woods y para Jefferson. Y al igual que digo, a lo mejor a mí no me preocupa tanto Tyler Higbee, porque yo no estaba tan a bordo del barco de...
¿Del tren?
Ajá. Y lo he seguido viendo con un buen volumen de targets.
Sí, 6.
A lo mejor también el tema de Tyler Higbee es que las expectativas están en que pudiera de alguna forma u otra colarse en la ofensiva comandada por Stafford al top 6 de los Titans, ¿no? Que sucediera algo que realmente lo cambiara. Hasta la fecha, pues no se está dando. Pero creo que no deja de ser uno de los Titans más utilizables dentro. O sea, una vez que saliste de los 6 o 7 que no dejas de alinear, yo sigo creyendo que Tyler Higbee es alguien que alineas cada semana.
Sí, de acuerdo. Creo que Tyler Higbee, ese, y además de estar atado a esa ofensiva, siempre vas a tener un upside ahí. Como buen Tyren, no te va a producir todos los partidos, ¿no? Pero ahí está teniendo volumen, o sea, la misma cantidad de targets que Robert Woods, Van Jefferson, Tyler Higbee, Darrell Henderson. O sea, fue Cooper Kupp y después todo lo demás con 6. Ya después de Sean Jackson y Johnny Mundt con 3 y 1, ¿no? Pero yo no veo problema. Incluso a Seattle los Titans le han hecho daño. Creo que aquí puede ser nada más engañoso por ser semana corta, ¿no? Que a veces las partidas de semana corta pueden ser medio raros por el tiempo de preparación que tienen los equipos para jugarlos. Pero estas dos ofensivas no deberían de... Yo creo que sí deberían de cubrir la línea de los 54 puntos. Entonces, hay puntos fantasy ahí que jugarse y yo no tendría problema de poner al señor Tyler Higbee. Con Robert Woods sí me preocupa un poco. Creo que René lo dijo en estos días. Yo soy partidario de ello también. Cuando Robert Woods tenga un partido interesante, un buen partido, ver si lo puedes mover, obviamente vendiéndolo bien, porque nuevamente no es tan fácil conseguir un receptor que esté ligado a una ofensiva como la de los Rams, ¿no? Y bueno, y si se llega a lesionar Cooper Kupp, pues Robert Woods se va para el cielo. Ok, vámonos ahora entonces del lado...
¿Qué te preocupa a ti de Higbee, Diego?
Sí, pues más que nada como empecé la semana 1 diciendo, güey, Higbee corrió el 85% de rutas, perdón, el 85% de rutas del equipo. O sea, dije como, güey, este Higbee tiene la decisión de maldita sea de George Hill. O sea, está haciendo una cosa de locos. Semana 2 me empezó a decepcionar porque tuvo creo que fue el 78% de rutas del equipo. Después bajó a 77% y después esta semana fue 71%. Creo que cada vez vemos que corre menos rutas que las que nos gustaría. Creo que cada vez está menos ahí. Obviamente sus targets por ruta corrida siguen haciéndole un target en top 12. Aunque ya lo veo un poco fuera del top 8 porque ya no veo esta utilización que me gustaría verlo. Incluso ya tengo a dos Knox por encima de Tyler Higbee porque creo que está mucho más involucrado en la ofensiva que Higbee. Además de que cada vez bloquea más y esto me preocupa más. Estamos viendo cada vez más a Higbee de la temporada pasada. Este Higbee que bloqueaba y a veces corría rutas. Así que me preocupa más que nada eso. La utilización que no ha sido tan buena como en la semana 1 que decía Higbee iba a ser un Tyrant top 8 seguramente.
Ok. Yo a mí todavía no me preocupa. Yo todavía no tiro a Higbee por agarrar a Dawson Knox. ¿Tú sí, Chato?
No. Oh, no, o sí, la verdad es que
depende del matchup.
Sí, no, ni depende del matchup, güey. Ya, yo sigo prefiriendo a Higbee, pero tampoco veo una brecha tan grande entre ambos.
De acuerdo. Sí, de acuerdo. Vámonos con Matthew Stafford. La verdad, no, creo que es semana a semana que lo puedes alinear. Esta semana lo tenemos como el quarterback 7 contra Seattle. Es alguien que debería de producir puntos en lo que va de temporada. Matthew Stafford es el quarterback 8 en punto fantasy. Entonces, ¿para qué le preocuparte? Tal vez preocupa un poquitito más, pero no mucho, porque lo vamos a poner a jugar también. Russell Wilson, tú lo tienes ahí en el 13, Chato. Mauricio y yo tenemos a Russell Wilson como el quarterback 9. Creo que también obviamente es alineable, aunque vaya Aaron Donald y lo que tú quieras, y la línea ofensiva y lo demás. Russell Wilson es Russell Wilson. Del otro lado, Chris Carson. Esta mañana no entrenó.
Russell Wilson, ¿en cuál me dijiste que yo lo tenía? Que ya no te escuché.
Pero... 13.
Ah, sí, sí.
Pero igual lo vas, o sea, si tienes a Russell Wilson, güey, no, digo, lo vas a alinear. Pero muy pendiente de la noticia, Chris Carson no entrenó hoy, parece que tiene temas con el cuello, una molestia del cuello. Al ser semana corta puede ser difícil o puede ser más riesgoso que no juegue el señor. Yo no sé si atribuirle esta baja paulatina de uso de Chris Carson por el tema del cuello, la verdad no lo sé, porque lo que sí es evidente es que sí ha habido una baja en el uso de Chris Carson. Entonces, empezando por ahí, si el señor Carson no juega, pues sería para mí Alex Collins el que tomaría ese rol. Ahora, ¿qué tanto cree? Si no juega Chris Carson, ¿qué tanto utilizaríamos a Alex Collins, Chato?
Running back 2 bajo para mí. Tal vez más tirándole un running back 3. Tal vez lo ranquearé alrededor del 20 altos, 26, 27 probablemente Alex Collins. Ahorita tengo a Chris Carson como 19. A mí la verdad es que es un jugador que tampoco me ha agradado tanto Chris Carson a lo largo de su carrera. Y pues, para mí este año no es la excepción. me encantaría verlo más involucrado por todas partes y me encantaría verlo siendo un poquito más eficiente este año también. Es lo que es, creo que es un running back 2 medio de medio abajo. Y pues o sea, yo creo que ahí está la alternativa de Alex Collins como plan emergente, ¿no? No me encantaría rifármela así demasiado con él enfrentando a los Rams, pero los tiempos ahorita por el lado de los running backs no están como para ponerse muy exquisitos con lo que puedas alinear de running back 2.
De acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo ahí, Diego?
Sí, estoy de acuerdo. Creo que Collins, la verdad yo veo más un comité en este backfield que lo que la mayoría de la gente podría pensar, aunque estoy de acuerdo que para mí es un running back top 30, a lo mejor. La verdad no me encanta Collins. Creo que sí va a estar Collins, pero creo que Homer va a tener todos los snaps de larga distancia. No estoy diciendo que vaya por Homer, pero creo que Homer sigue siendo una opción interesante para Carroll, no para Fantasy, pero para Carroll sigue siendo una opción interesante por usar en rutas largas. O sea, creo que Carson al principio de la temporada fue lo que queríamos de él, o sea, lo que yo quería ver de él. O sea, creo que fue uno de mis misses más grandes porque semana 1 vimos a Carson con todos los snaps de la ofensiva y la verdad me encantó. Después de semana 2 se acabó todo eso porque Carson tuvo nada más el 11% de snaps de larga distancia y Homer tuvo el 89%. Creo que a partir de ahí vimos ya un descenso de juego de Carson. Obviamente puntos seguían siendo iguales, pero yo ya estaba un poco más fuera del vagón de Chris Carson, así que creo que sería más un comité entre Collins, Homer y DJ Dallas, del que no me encanta como tal, porque Collins sí me gusta, pero no me encanta.
Eso tiene algún... Te gusta, pero te asusta.
Ajá, exactamente.
De acuerdo. Alex Collins puede ser una apuesta un poco más riesgosa, pero bueno, hay que estar pendientes si necesitan... Y cuando escuchan este podcast ya habrá pasado el momento de waivers. Entonces, vayan a ver si Alex Collins está disponible en Agencia Libre, si es sobre todo el dueño de Chris Carson, ¿no? Ok, ahora vámonos con los receptores. Y aquí está el tema que la gente empieza, ¿no? Tyler Lockett, ¿no? Dos partidos buenos, dos partidos malos, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera aclarar la volatilidad de lo que es la posición del wide receiver. Jason Moore, de los Fantasy Footballers, hoy lanzó un tweet que me encantó, ¿no? Que dice, de los 8 wide receivers, ¿no? Los top 8 que estaban dominando las primeras 3 semanas, ninguno entró en el top 30. Ninguno. O sea, ni CeeDee Lamb, ni Tyler Lockett, obviamente, ni Adam Thielen, ni Jamar Chase, ni Brandon Cooks, ni Cooper Kupp, ni Mike Williams. O sea, Cooper Kupp, wide receiver 43, Mike Williams, wide receiver 106, Tyler Lockett 76, Adam Thielen 66. Entonces, como pueden ver, los wide receivers son volátiles y a mí no me preocupa absolutamente en nada Tyler Lockett o DK Metcalf. Y creo que es parte del rol de lo que tiene que ser. ¿No? La semana pasada igual Tyler Lockett tuvo sus 5 targets y DK Metcalf tuvo sus 8 targets. Obviamente DK pues siempre va a ser, bueno, no siempre, pero va a ser favorito en los rankings, ¿no? Entonces, chatito, ¿qué esperar de los receptores? A ver, Jalen Ramsey, ¿a quién va a cubrir? ¿Va a cubrir a los dos? ¿Va a ser por un lado? ¿Va a ser por el otro? ¿Qué esperar, papá?
Yo esperaría que Jalen Ramsey estuviera sobre Metcalf y... Pero no pensaría que es algo que debiera hacernos desconfiar altamente ni de Metcalf ni de Lockett. Creo que para mí es ambos son wide receivers alineables esta semana. Metcalf se ha visto un poquito mejor y con más volumen las últimas 2. Prefiero a Metcalf, evidentemente. Y ya la volatilidad pues, ahí está. No solo en Lockett, sino en varios otros. Creo que, como bien dices, habrá necesidad de que lance mucho más la bola, o debería haber necesidad de que lanzara más la bola de Russell Wilson en este encuentro. Ahí están clavados como wide receivers top 15 los dos para mí en esta semana, güey.
¿Tú también lo ves igual, Diego?
Sí, completamente igual. Creo que Lockett y Metcalf, a pesar de que puedo preocupar que General esté encima de ellos, porque igual que Chad los tengo igual dentro del top 15 a los dos. No me preocupa nada.
No te preocupes en nada. Ok, entonces, Metcalf, Lockett para adentro, Russell Wilson para adentro. Alex Collins ahí con las reservas. También si no juega Chris Carson, puede ser que beneficie tanto a Metcalf como a Lockett. Sí. Vámonos con el siguiente partido. El siguiente partido es en Londres, mi gente, así que muy pendientes porque es el domingo a las 8:30 a.m. hora de México. Entonces, sus alineaciones que estén listas y preparadas, o si se hagan levantar temprano para ver quién entra y quién sale, pues háganlo, pero es partido de domingo tempranito. Los Jets, que vienen de ganarle a los Titans, van contra los Falcons. La línea bajita, 46.5 puntos, donde Atlanta es favorito por disque jugar de local, aunque juegan en Londres. Aquí, Cordarrelle Patterson. Dieguito, ¿sigue la locura de Cordarrelle Patterson o qué esperar de Cordarrelle Patterson?
Ah, es difícil porque a lo mejor y sí, es posible que sí siga la locura, pero la verdad, yo no quiero nada de eso. En la única liga en la que tengo a Cordarrelle Patterson, estoy tratando de venderlo alto, caro, porque la verdad no espero nada de Cordarrelle Patterson. O sea, creo que puede ser una buena semana de su parte, pero no vi nada que me indique que esto se pueda repetir, ¿sabes? O sea, vi que fue el número 2 en snaps de los Falcons todavía, que sigue estando por debajo en dos corridas, que sigue estando por debajo de Mike Davis en muchos, en las snaps de larga distancia, todo esto. A lo mejor está dominando en snaps de corta distancia, o sea, en downs como de tercera y una, ese tipo de downs. Creo que Cordarrelle Patterson es el jugador que mete normalmente, pero no me gusta la utilización que tiene hasta ahorita y creo que el proceso para que obtenga estos puntos fantasy se me hace muy complicado para que Cordarrelle vuelva a repetir esto. O sea, creo que ese fue su cielo más, el cielo más alto de toda su carrera, a lo mejor. Y a partir de ahora ya no veo cómo pueda repetirse esto. Y puede ser un buen partido contra los Jets, pero aún así no espero algo tan grande con su parte. Yo he recomendado esta semana de venderlo caro y creo que me mantengo todavía.
De acuerdo.
Me estás diciendo que viene el juego de 4 touchdowns de Cordarrelle Patterson, ¿no?
No, pero de acuerdo contigo, digo, Cordarrelle Patterson hoy por hoy es el running back 3 en punto fantasy y es un espejismo 100%. O sea, tiene 5 touchdowns, tiene más touchdowns que Derrick Henry, con solo 27 acarreos y sí, tiene 22 targets, menos que Najee Harris, menos que DeAndre Swift, pero pues ha corrido con la fortuna del touchdown. Entonces, eso es, como decimos siempre, una estadística difícil de perseguir o no persigan los puntos, y si tienen chance de vender a Cordarrelle Patterson, bien vendidos, adelante. Creo que lo que sí podemos decir por la cantidad de targets que está teniendo Cordarrelle Patterson y porque sí es un backfield totalmente compartido con Mike Davis, es que se pone como un running back 2 bajo por lo menos, ¿no, Chato?
Sí, es un running back 2 bajo. Yo no quiero saber nada de Cordarrelle Patterson tampoco, pero pues, es lo que es, güey. O sea, yo en ninguna de mis ligas creo que lo he tomado. No, estoy de acuerdo con Diego en que este camino para lograr puntos es difícil de replicar y de sostener. Pues, no sé, güey. No sé si sea momento de usarlo mientras se pueda. Yo no creo que sea ahorita lo recomendable, pero entiendo que tienes que aprovechar la tendencia, güey. Yo no me rifo, pero pues ahí está, lo tengo arrancado como running back 20 y como voy a decir 31, entonces, whatever that means, güey.
Whatever that means. Digo, el matchup contra los Jets, a diferencia de otros años, no está tan sencillo, es una defensa de medio pelo abajo. Creo que Patterson puede ser utilizable, definitivamente más utilizable que Mike Davis, o sea, el que sí, los que draftearon a Mike Davis se pueden estar dando con una piedra en la cabeza porque, pues, desaparecido el señor totalmente. Del otro lado, pues Calvin Ridley lo vamos a seguir usando, creo que ahí sigue el volumen. Hay un tema de que está corriendo rutas muy cortitas Calvin Ridley, pero otra vez, semana 4, 13 targets, entonces eso no lo vas a despreciar. ¿Para qué hablar de Calvin Ridley? Kyle Pitts sigue teniendo también el volumen, 9 targets. Si lo drafteaste y no lo has cambiado, pues adelante, ¿no? Obviamente la promesa o la ilusión, que también lo veníamos diciendo en la pretemporada, ¿no? Evan Engram fue el que tuvo o ha sido el tight end rookie con la mejor temporada y terminó siendo el 5 en puntos fantasy en esa temporada de rookie. Kyle Pitts puede ser que termine de 6, de 7, eso es lo que es Kyle Pitts. Espero que haya estado consciente en el momento que hiciste el pick, porque hoy por hoy, pues dentro de los rankings, ahí está, ¿no, Chatito? Kyle Pitts.
Sí. Ahí está, dentro de los rankings.
¿Tyrant 6?
Sí, no sé, yo creo que... Y a lo mejor esta semana es Tyrant 6 por enfrentar a los Jets, ¿eh? Pero creo que va a estar, va a seguir en ese rango. Y una vez más, yo creo que es como que la expectativa, bueno, más que la expectativa, la esperanza que había de poder encontrar a una nueva joya. El tema es que siempre a Kyle Pitts este año se le estuvo drafteando en su techo, yo creo.
Sí, de acuerdo.
Sí, viendo potencial, pero drafteándosele es su techo. Y este es su techo. Yo creo que es su techo ser un tight end, el tight end 6, el tight end 7. Que no dudo que conforme avance la temporada también el rol o los touchdowns se repartan más hacia otra parte del terreno que no sea Cordarrelle Patterson. Uh-huh. Pero por lo pronto, Kyle Pitts se sigue alineando y esperar lo mejor, nada más.
De acuerdo. Y Dieguito, Matt Ryan tuvo una buena semana la semana pasada. Fue el quarterback 3. ¿Vale la pena seguir alineando eso? O sea, Matt Ryan, mi pregunta va, ¿Matt Ryan es opción de streaming contra los Jets o no?
Para mí sí, pero la verdad prefiero otras opciones que tengan más upside terrestre y aéreo a lo mejor. O sea, creo que a pesar de que la defensiva de los Jets me gusta bastante, y de hecho ahí juega mi defensivo favorito de la liga que se llama Folorunsu Fabricasi, mi chico Follow. Creo que esta defensiva juega con mucho corazón, pero no va a alcanzar para tener esta ofensiva. Además, Ryan, que la verdad me gustó mucho más que las semanas anteriores. O sea, la semana del 1 a la 3 fue horrible. O sea, fue una ofensiva completamente lenta, una ofensiva que no hacía nada, una ofensiva que ni siquiera se parecía a la ofensiva de Arthur Smith. Pero la semana 4 me gustó muchísimo porque fue una ofensiva, creo que fue de las ofensivas más rápidas respecto al ritmo del juego. Fue una ofensiva con mucho más proyección del que veíamos con Arthur Smith. Por fin, usando a Ryan como un Tannehill, entre comillas, porque obviamente no corre, pero bueno, con este tipo de rutas, con este tipo de esquema, creo que esta semana puede ser una buena semana para Ryan. Aún así, no me atrevo a arrancarlo por encima de los streamers grandes, como, no sé, me gusta mucho más Sam Darnold, me gusta mucho más Daniel Jones, me gusta mucho más que Ryan. Así que, no por encima de ellos, pero sí puede ser una buena opción en caso de no tener nada.
Ok, entonces Daniel Jones, Sam Darnold, Derek Carr, el mismo Joe Burrow antes que Matt Ryan, ¿Diego?
Sí. Bueno, a lo mejor Joe Burrow no, pero debajo de los tres sí. Entonces,
ok, ¿tú opinas igual, no, Chato?
Sí, Joe Burrow, por mucho. Sí, lo tengo alto. Y por mucho por encima de Matt Ryan. Además, ahorita traigo un grudge con Matt Ryan que lo senté en una liga, o como, uh-huh, como debía sentarse, y uh-huh, casi me cuesta mi enfrentamiento, lo acabé sacando por obra y gracia de no sé quién. Yo prefiero a Tannehill, prefiero a Darnold, prefiero a Daniel Jones, prefiero a Derek Carr, a Joe Burrow, hasta Trey Lance prefiero, creo que tiene algo más, sí, de piso, sí, y de upside que Matt Ryan a estas alturas.
De acuerdísimo. Entonces ahí está Matt Ryan. Ya hablamos, la verdad, ahí están las opciones fantasy de Atlanta. Ahora vámonos con los Jets. Obviamente, si estamos diciendo que Matt Ryan puede que no sea tan interesante para el streaming que hay, menos Zach Wilson, creo que a ese también hay que darle más tiempo para que madure. Me gustó lo que vi contra Titans. Creo que es una mejora de Zach Wilson. Y desde mi punto de vista, lo único que vale la pena en temas de Jets es el señor Corey Davis. No, Diego, lo tenemos como un rankeado como un wide receiver 2 bajito, el número 25. Corey Davis, sí. ¿Alguien más? ¿Te puedo interesar por un Jameson Crowder? ¿O por alguien más en los Jets o no, Diego?
¿Saben qué tan grave la lesión de Elijah Moore?
No lo tengo ahorita.
O sea, ¿volverá? ¿Creen que vuelva esta semana?
Yo lo estoy considerando como si sí fuera a jugar, pero con poca expectativa, digo, la verdad.
Güey.
Yo estoy operando así, no salió del protocolo, pero debería estar ahorita ya a tiempo, con tiempo suficiente para poder jugar esta semana.
Es que si juega Elijah, la verdad no me gusta Crowder, o sea, creo que no, o sea, creo que sí puede jugar como el wide receiver de afuera, Elijah Moore, de hecho lo hizo en la semana 2, lo hizo y jugó bastante bien, así que creo que se va a quedar con ese rol, pero aún así creo que Corey Davis va a ser el único wide receiver relevante, es el wide receiver que corre más rutas, porque a pesar de todo, Crowder sigue por debajo de lo que quisiéramos en rutas corridas, o sea, tuvo un target share de alto y además tuvo un target por corrida muy alto, o sea, como de 32% de targets por corrida Crowder. No veo cómo se pueda repetir, Crowder no me interesa en ese partido. Corey Davis me gusta, pero tampoco me encanta como cómo va a recibir todo, ¿sabes? Como que me da un poco de miedo alinearlo hasta ahora, pero creo que sí puede tener el upside. Me gusta bastante el upside que te puede dar, aunque no me encanta el suelo que te podría dar Corey Davis.
O sea, también te gusta, pero te asusta, pues.
Sí, exacto.
Tú, chatito, Jameson Crowder, 9 targets el partido pasado. ¿Te da algo de esperanza con Crowder? Luego lo tenemos fuera del wide receiver 5, cabrón. Bueno, del sí, 4, perdón.
Me da algo de esperanza, si no creo que lo alinearía necesariamente esta semana. Es más tipo especulativo, a ver si ese rol se consolida y ver qué sucede también con Elijah Moore. Para mí, Corey Davis sí es alineable. Sí me lo rifo como un flex o chance está en un... como un flex o wide receiver 3.
Ok.
Me gusta la consistencia que he visto en targets y creo que más allá de encuentros no tan favorables en contra de New England y de Denver, este contra Atlanta pinta para que haya cosas interesantes por parte de Corey Davis. A los otros dos ahorita prefiero no tocarlos.
Va. Y Michael Carter, 3 acarreos. Ahora sí ya es el líder. Tevin Coleman 4, Ty Johnson 3, Michael Carter 3 acarreos. Digo, con un paupérrimo 2.9 yardas por acarreo, pero 13 acarreos, 3 targets, también el líder de targets. 10 puntitos fantasy, pues no son nada despreciables. Obviamente esto fue contra Tennessee. ¿Contra Atlanta podemos esperar algo similar, Chato?
Creo que sí, algo similar. No, nada que entusiasme sobremanera y creo que se acabaría dependiendo de anotar o no para colarse a terrenos de relevancia fantasy. Sin embargo, creo que tener esos 3 acarreos y 3 targets no suenan tan mal, pero hay que tomar en cuenta de la ofensiva en la que está sucediendo esas cosas. Entonces, Michael Carter, creo que pues, el rol ya lo tiene. Simplemente hay que ver si conforme avance la temporada puede cuajar un poquito mejor la ofensiva de los Jets con un Zach Wilson evolucionando de manera natural como rookie. Por lo pronto, si puedo evitar alinear a Michael Carter, lo haría, pero el enfrentamiento no es desfavorable.
No es despreciable.
Si estás en territorios escabrosos...
por ejemplo, Mike Davis o Michael Carter...
Prefiero un poquito el upside que tiene Michael Carter contra lo que he visto de Mike Davis.
Ok, yo estoy de acuerdo. Michael Carter, running back 3 bajo, con un rol que va creciendo. O sea, es un jugador que se me hace interesante, pero yo todavía esperaría que siguiera cimentando su... Y que eso, que Zach Wilson, es importante que Zach Wilson se vaya aclimatando y agarrando callo, ¿no? Lo que sí puede ser interesante es la defensa de Atlanta, la tenemos como una opción de streaming, la número 11. Creo que si necesitas streamear una defensa, Atlanta pudiera ser una opción. Vámonos entonces con el siguiente partido. Filadelfia visita Carolina. Partido también de bajito, muy pocos puntos, 44.5. La verdad que la defensa de Carolina se ha visto bien. Me gusta el equipo Carolina a mí. O sea, creo que Sam Darnold le vino a cambiar la cara. Me gusta el coach. DJ Moore está siendo un monstruo. Ya lo quiero, ya quiero que salga. Ya casi está a punto de entrar en la columna de héroes como el de Black Panther. Se lo tengo guardado para DJ Moore. Entonces, pues favorito Carolina en este partido por 3.5. Creo que va a ser un partido bueno. No necesariamente muchos puntos, pero bueno. Por Filadelfia, Jalen Hurts lo vas a alinear. Miles Sanders. Diego, ¿qué hacer con Miles Sanders? Cuéntame.
No me gusta nada Miles Sanders. Creo que está en esta situación fea en donde ya Gainwell es una realidad. Gainwell es una realidad en el juego aéreo de los Eagles. Vemos que en ese partido de los Cowboys que manejó toda la ofensiva 2 minutos. Todo ese tipo de ofensivas que dan puntos fantasy, ¿sabes? Esas ofensivas que te pueden dar el upside en garbage time, como se podría decir. Y Gainwell ya es este running back que le quita todos los snaps aéreos a Sanders y Sanders. Casi no tiene ningún upside aéreo, o sea, ¿no? Casi no recibe pases y no tiene targets como quisiéramos. Además de que incluso ha tenido carreras en zona roja y entre yardas 5 Gainwell. O sea, creo que ya es una realidad que Gainwell en la defensiva de los Eagles. Y creo que fue más un espejismo la semana 1 porque por la situación de juego. O sea, creo que es más como unos running backs que se les llama game script, en donde depende mucho de cómo se vaya desarrollando el juego para que Sanders juegue bien. O sea, vimos que en la semana 1 contra los Falcons ganaron por muchísimo desde el medio tiempo y Sanders tuvo todos los snaps del mundo y todo, tuvo la producción fantasy elite que todos queríamos ver y todos decían, volteen a ver a Sanders, se equivocaron todos, Sanders es verdaderamente bueno, cuando en verdad nada más fue el game script que ayudó a que los Eagles fueran ganando. Después vimos que ya los Eagles se regularon en cómo son los Eagles y ya van perdiendo seguido el marcador porque Gainwell ya casi maneja un 60-40 de snaps.
A ver, Chato, gánale a ese análisis, papá.
No, coincido absolutamente con coincido absolutamente con lo que dice Diego, pero sigo prefiriendo a Miles Sanders para alinearlo.
Sí. De acuerdo. Lo tenemos como un running back 2 bajo, como el 25, ya que Kenneth Gainwell lo tenemos como un running back 3 medio. O sea, la verdad es que están muy pegados. Miles Sanders está en el 25 y Kenneth Gainwell en el, bueno, 12 lugares de diferencia. En el 37, pero creo que tiene un upside interesante Gainwell con lo que acaba de decir Diego, que es el juego aéreo. O sea, en ligas PPR cada vez más me gusta Kenneth Gainwell. Como lo dijimos en el episodio de los waivers, es alguien que ya debería estar rostereado en todas las ligas, porque sí, es un backfield totalmente compartido. Así lo han querido hacer y por ende los dos son opciones pobres, pero son opciones. Del lado de los receptores, Chato, ¿hay algún receptor de los Eagles que te guste para este partido? ¿Te puede interesar por un tal Devonta Smith?
Me puedes interesar casi de manera exclusiva por Devonta Smith. Bueno, no, olvida tú el casi, nada más Devonta Smith. Es lo único que hay alineable del lado de los Eagles. Su rol está más que establecido, no ha tenido ningún partido con menos de 6 targets. No, a mí me encanta Devonta Smith como una opción de flex y creo que es lo único que hay que voltear a ver del lado de Filadelfia en cuanto a los wide receivers.
¿Tú estás de acuerdo, Diego?
Completamente de acuerdo. O sea, Devonta ha sido uno de mis picks favoritos. Bueno, siempre fue de mis picks favoritos porque me encantaba que se iba, creo que en sexta o séptima ronda se iba. Y me encantaba agarrarlo ahí a Devonta. Así que sí, Devonta tiene volumen de juego como dice Chato y la verdad tiene todo. Es el único wide receiver que me gusta de ese equipo.
Ok, ahora vámonos con el conundrum de Filadelfia que siempre ha sido los benditos tight ends. Zach Ertz sigue estando presente. El partido pasado, 8 targets para Zach Ertz, 5 para Dallas Goedert. Y esto fluctúa dependiendo del partido. ¿Para este partido te gusta alguno de los dos tight ends, Diego?
No, ninguno, la verdad, no, nunca me ha gustado a ninguno, no me gusta alinear a ninguno, creo que no puedes alinear a uno con seguridad, ¿sabes? Porque vemos que Ertz tiene targets en zona roja, de repente después vemos que Goddard tiene targets en zona roja, creo que ninguno me gusta como tal.
Yo todavía sigo prefiriendo a Dallas Goedert y contra Carolina lo tenemos como el Tyrant 11, whatever that means, ¿no? Creo que después de Kyle Pitts del 7 al 16 te puedes echar un volado con lo que te guste. Pero yo sigo prefiriendo a Dallas Goedert sobre Zach Ertz. ¿Tú, Chato?
Sí. Por poco, pero viene en ascenso el rol de Zach Ertz. Dallas Goedert me sigue pareciendo alguien alineable. No sé. La verdad, no creo que haya nada que nos confirme que algo se está decantando de manera firme, consistente para alguno de los dos lados. Creo que prefiero seguir alineando a Dallas Goedert por el momento, pero Sackert sin duda esta semana está en la conversación después de los 7 y 8 targets que ha visto en los últimos dos partidos para meterse como alguien de volado a la posición de tight end.
Ok, vamos entonces con los corredores, o mejor dicho, el único corredor que valdría la pena alinear lo tenemos como el running back 2 bajo, el running back 24, el señor Chuba Hubbard, aunque el game script, ¿no? O sea, el guión del partido contra Dallas no permitió a Carolina usar mucho su juego terrestre, pero fue el único que tuvo acarreos interesantes. 13 acarreos no está nada mal. Para 57 yardas, creo que vale la pena mencionarlo, porque Royce Freeman, la verdad que no le quitó nada de trabajo. O sea, fueron 3 acarreos para 12 yardas. Chance en este partido, el juego terrestre de Carolina lo pueden usar un poco más. Porque el que se despachó con el partido grande contra Dallas pues fue obviamente DJ Moore. Targets para Chuba Hubbard nada más fueron 2. Y creo que en este encuentro contra Filadelfia, que la defensa de Filadelfia no se ha visto nada mal, podemos esperar algo similar.
Yo la aunque defensa está, Filadelfia está más los cerrado. Últimos dos partidos la he visto fatal.
Floja.
Sí, empezaron bien y las he visto bastante mal los últimos dos encuentros, güey. No me imponen el mismo respeto
que hace dos semanas.
Que parecían tener después de las dos primeras semanas.
Uh-huh. De acuerdo. Y creo que no va a ser, obviamente no es la explosión ofensiva de Dallas. Así que Chuba Hubbard debe tener mejores oportunidades para generar más puntos fantasy. Nuevamente, si tenías a McCaffrey, agarraste a Chuba Hubbard, o si agarraste a Chuba Hubbard sin McCaffrey, pues lo tomaste y pagaste tu dinerito para usarlo. Y esta semana creo que lo puedes usar como un running back 2 bajo. No sé si tú le veas algo más interesante, Dieguito.
No, la verdad creo que justamente ahí, o sea, no me gustó nada ver a Rodney Smith involucrado en el juego de la nada. sí, me parece que Hubbard va a tener un mejor game, como tú dices, y la defensiva ha empeorado muchísimo. O sea, Herbert se ve como el mejor liniero defensivo en el primer partido contra los Falcons, pero creo que hablo más de que los Falcons son un chiste a que los Eagles son unas bestias, ¿no?
Muy probablemente. Ok, entonces, los receptores. Obviamente DJ Moore, que está teniendo una temporadaza, lo vamos a poner a jugar. Y ahora en este partido, aunque no hizo muchos puntos, pues Robbie Anderson, 11 targets. Creo que también fue por, nuevamente, jugar contra Dallas, tener que venir de atrás. Y entonces en esos momentos donde te apoyas con Robbie Anderson, y si usas a Robbie Anderson nada más como arma profunda, pues puede terminar pasando lo que pasa, ¿no? Que son 11 targets, muchísimos, pero al final fueron 5 recepciones para 46 yardas. ¿Por qué? Pues porque los targets profundos tiendes a tener un menor porcentaje de atajadas. Pero Terrence Marshall, 3 targets nada más. Entonces, yo este partido contra Filadelfia todavía pondría a Robbie Anderson, o creo que Robbie Anderson puede tener esa posibilidad de jugada grande. Va a depender de qué tengas ahí. Para mí, Robbie Anderson pudiera ser alguien que alinearas. ¿Para ti, Chato?
No, gracias.
No, gracias. ¿Tú, Dieguito?
A lo mejor y sí, pero nada más que voy a recibir 4, Robbie Anderson.
Sí, 4.
Pero sí, o sea, creo que, como tú dices, fue un partido donde el target share aumentó. Creo que fue el partido con más target share de Robbie Anderson de la temporada. Casi creo que empató a DJ Moore. Entonces, creo que puede ser algo interesante contra los Eagles y todo eso. Aún así no me encanta, ¿sabes? No, o sea, sí es como sé cómo voy a recibir 4, va, pero nada por encima de eso. Y Terrence Marshall.
Adelántate.
Ah, y Terrence Marshall, pues cada vez ve más snaps, pero aún así no está involucrado en sets de 2 wide receivers, por lo que no veo un upside grande.
Bueno, vamos a hacer un carrusel con Robbie Anderson. A ver, Chetito, ¿quién prefieres? ¿Henry Rocks contra Chicago? ¿Robbie Anderson contra Filadelfia? ¿O Darnell Mooney contra Las Vegas?
Prefiero al que no sea Robbie Anderson.
Ok. ¿Tú, Diego?
Ah, Mooney. Me gusta mucho Mooney.
Darnell Mooney. Ok. Obviamente de Carolina no vamos a hablar absolutamente nada de tight ends. Esa posición prácticamente no existe en ese equipo. Las defensas. Creo que la defensa de Carolina puede ser interesante. La tenemos bastante baja, como la 19. Yo le pondría, digo, hay que revisar, pero jugando en casa con ahora viendo esta línea tan baja, no me extrañaría que la defensa de Carolina hiciera un poco más de puntos. Y la de Filadelfia, Chato, ¿cómo la ves? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Como lo que acabas de decir, tiene 2 semanas muy malas. A mí sí no me encanta la de Filadelfia.
No, yo después de lo de la lesión de Brandon Graham creo que les pegó demasiado. Pues, si puedo evitar a cualquiera de estas defensas, lo haré.
¿Qué?
No, me gusta ninguna para esta semana.
Ok. ¿Tú, Diego, te animas con alguna o no?
No, igual que Chato, no me gusta ninguna. Creo que, o sea, volvió el Darnold que entrega el balón, pero aún así creo que la defensiva no es tan buena para poder creer en ella solamente por las interrupciones de Sam Darnold.
Ok. Vámonos entonces al siguiente partido. Otro donde la defensiva terminó muy bien el año pasado y empezó muy mal este año. El Washington Football Team recibe a los New Orleans Saints. 44.5 puntos. Es una línea también igual de baja como la del partido anterior, donde New Orleans es favorito por un punto, prácticamente nada. De Washington, salgamos de los sospechosos habituales rapidito, a menos que ustedes quieran decir otra cosa, pero obviamente Antonio Gibson lo va a poner a linear. Terry McLaurin lo va a poner a linear. Logan Thomas, hay que ver cómo está su lesión. ¿Tú tienes alguna información de la lesión de Logan Thomas, Chatito?
No, ninguna que que tú no tengas. O sea, por el momento yo creo que hay que considerar que no jugaría. O
sea, sí, está, él está week to week.
Entonces, no hay todavía noticias, creo que más relevantes que eso. Uh-huh. Por lo menos yo sí, o sea, se va a perder. Ese week to week lleva, yo creo que implícito, por lo menos ese partido y medio, ponle. Uh-huh. Que es lo que hay que considerar al menos. Entonces, ni siquiera considerarlo ahorita.
De acuerdo, ni considerar un Ricky Seals-Jones, ni ningún otro tight end que tenga Washington. Entonces, saliendo Logan Thomas, Dieguito, ¿Curtis Samuel puede ser alguien interesante o todavía no?
Puede ser, pero la verdad yo estoy bastante alto con Ricky Seals-Jones. Me gustó muchísimo lo que vi de su parte del partido pasado. Creo que fue un partido horrible, verdaderamente horrible de su parte, pero lo que quiero llegar con esto es que tuvo un partido de utilización, la misma utilización que tuvo Logan Thomas. O sea, fue este partido donde tuvo 80% de las corridas, tuvo casi nunca bloqueó los snaps en los que jugó, tuvo dos corridas, tuvo targets en algunas jugadas, solamente que jugó muy mal para poder capitalizar con ellas, pero creo que esta semana puede tener un mejor partido. Ya sé que es difícil la defensiva de los Saints y que Pete Vernon está jugando muy bien, pero aún así creo que sí, Dios, me gusta como lo que puede ser en este partido, y sobre todo por lo que vimos de él en la utilización, me gusta bastante. Seguramente no se va a ir en waivers, pero si puedes agarrarlo como un tight end y está surgido en tight end, me gusta como una opción, como un tight end 2 bajo.
¿Tú eres tan valiente como Diego, Chato?
No. Nadie es tan valiente como Diego, güey. Nadie es tan valiente como Diego. Yo, no, güey. Ni para qué rascarle ahí. O sea, puede suceder, sí, pero mira, para valentía, pues mejor vayamos por Mo Ali Cox.
Uf, ajá. ¿No? Uf, ¿qué tal, Dieguito?
Aprovechando que está aquí Diego.
No, qué belleza el partido.
No, yo Ricky Seals-Jones ahorita. No, gracias.
No, gracias. Ok. Entonces, del Washington Football Team, Terry McLaurin con todos sus bellísimos targets, 13 targets en este partido también. Antonio Gibson. Del otro lado, Camara, 22 acarreos. No se había visto, creo que es el partido con más acarreos que ha tenido, sino uno de los partidos con más acarreos que ha tenido. Y aparte de Camara, aunque Washington no se ha visto bien en la defensa, yo no me arriesgo con absolutamente nadie más. ¿Tú, Chato?
Nadie más.
Nadie más.
Nadie más.
¿Tú, Diego?
Ni darle tantas vueltas, güey. Yo, la neta, no me arriesgo con nadie ahí.
Sí, no, yo tampoco. Todos son como un comité entre los wide receivers, estarían haciendo un malito chiste esa ofensiva. Además, estoy un poco más bajo de Camara porque, o sea, yo esperaba más producción, pero la ofensiva es bastante mala, por lo que ya no la tengo yo como un running back top 5, así de triste es esto.
Ándale, papá. Yo todavía no necesariamente. Pero bueno, lo otro que sí puedes usar de los Saints es la defensa. Tenemos rankeada bastante altita, como la defensa 6. Entonces, ahí te puedes despachar con la defensa de New Orleans Saints. Vámonos al siguiente partido. Duelo divisional. Detroit Lions va a visitar a Minnesota. Aquí sí ya hay más puntitos de por medio. Casi 50, 49.5. Donde obviamente Minnesota favorito por 7.5 puntos. Volvemos a lo mismo. Si Dalvin Cook va a jugar, lo vas a alinear. Si Justin Jefferson va a jugar, lo vas a alinear. Adam Thielen, Chatito. Digo, lo vas a alinear obviamente. Pero, ¿qué esperar de Adam Thielen?
Espero lo que es Adam Thielen, ¿sabes? Un wide receiver 2 bajo. Creo que podemos contar con alrededor de 7-8 targets de su parte, convertir en un alto porcentaje y, ¿por qué no? Que siga viendo targets en zona roja. No creo que vaya a mantenerse con el rate que tuvo ni el año pasado ni como empezó este año con de touchdowns ni de targets en zona roja con ese volumen, pero sigue siendo una opción bastante más que confiable. Entonces, para mí, Adam Thielen, un wide receiver 2 medio a medio bajo, con bastante confiabilidad.
Sí, pues se sigue llevándose, o sea, se tuvo más targets el partido pasado. Digo, no es el líder, pero 37 en lo que va temporada, 37 para Jefferson, 34 para Adam Thielen. Ahí van. Y el que así, con la manito abajo, va tocando el tambor interesante, pues KJ Osborne, ¿no, Dieguito?
Sí, estoy de acuerdo. Que cada vez me gusta menos, si se puede decir eso, porque Osborne, la semana pasada, yo lo recomendé como una de mis CDM en el artículo que hago, y creo que salió bastante bien. Pero lo que yo quiero decir es como que cada vez, pues como cada vez la ofensiva regresa más a lo que era, no una ofensiva explosiva, sino una ofensiva efectiva con Stefanski y creo que Osborne no entra en este volumen, en esta ofensiva que tiene un volumen de por sí bajo, no entra como dentro de estos, o sea, para mí nada más es Justin Jefferson y Thielen, y de hecho yo estoy muy alto en Jefferson, lo tengo dentro del wide receiver 5, como el wide receiver 5 ahorita contra los Lions, creo que puede ser un partido donde pueda alimentarse Jefferson, de hecho no me extrañaría que estuviéramos hablando aquí, que termine como el wide receiver 1 esta semana.
De acuerdo, lo tenemos como un top 5 y Justin Jefferson contra la defensa de Detroit pudiera terminar, tiene el potencial de ser el mejor receptor de la semana. Tiene de ese ni qué hablar y de acuerdo también contigo con que KJ Osborne lo tenemos como un wide receiver 5, así que ni de flex. Creo que es una buena adición especulativa, pero sí, Minnesota se parece más al Minnesota. El partido pasado, también hay que entender que estaban perdiendo contra Cleveland, el partido fue de muy pocos puntos, la defensa de Cleveland se vio muy bien, y en esos partidos donde apremias, ahí es donde te vas a apoyar tus caballos, y esos caballos se llaman Jefferson y Adam Thielen, ¿no? Entonces, hay que ver. KJ Osborne creo que es un prospecto interesante. ¿Tú quieres agregar algo, Chatito?
KJ Osborne, lo platicamos, es como prospecto interesante y a lo mejor digno de estar ahí en algunos rosters. Pero para mí no es alineable esta semana, ni creo que debamos contar con él como un arma como muy confiable, ¿no? Sí puede encontrar la volatilidad y podrá toparse con el touchdown de semana a semana. A lo mejor es algo similar a lo que podía hacer Van Jefferson para mí, por el momento. Por lo pronto, pues no, paso de eso.
Y el otro señor que ya es streaming vitalicio, ya no debería ser streaming, pues Kirk Cousins, no tenemos dentro del top 10. Muy bien, Kirk Cousins, ya dejarle echar flores a Kirk Cousins, porque la verdad a mí me encanta y es opción, ¿no, Dieguito?
Sí, totalmente. Qué bueno que te encante, la verdad. Somos pocos los que estamos en el club de fans de Kirk Cousins, pero...
Pues aquí somos tres.
Aquí habemos tres.
Ah, es bueno, correcto. Bueno, entonces ya estamos. pero sí, creo que el partido pasado fue un partido bastante malo, que no creo que se veamos consecutivamente con Cousins contra los Lions. Cousins estaba jugando como uno de los mejores quarterbacks de la liga en las primeras tres semanas y la gente ni siquiera está hablando de eso, o sea... la verdad me encanta Cousins, por supuesto, streaming ideal para ese partido.
Excelente. Y otro que también está de streaming ideal, la defensa de Minnesota, muy interesante esta semana, está dentro del top 10. Así que si estás necesitado de defensas, corre a buscar la de Minnesota, que muy probablemente esté disponible ahí en la agencia libre. Del otro lado, vámonos con Detroit.
El señor... Sí, está rápido, está facilito. Sí, podemos ahondar en Detroit si queremos así dedicarle los 23 minutos que normalmente le dedicamos a los Texans.
No, lo único que yo quiero es quejarme con Dan Campbell, que me encanta, pero la semana pasada
no llores, dijo, no llores, no llores.
Sí. La semana pasada dijo que DeAndre Swift tenía que tener más, ¿no? Más volumen y que es un super corredor y todas las flores de DeAndre Swift. Y hoy salió diciendo que pues la distribución de cargas en el backfield va a depender de partidos y se puede variar de partido a partido. Entonces no entiendo qué interpretar de eso. Yo quiero seguir en la narrativa que DeAndre Swift es un infinitamente mejor que Williams y deberían de usarlo. Bueno, pero mucho mejor que Williams y deberían de usarlo más. A ver, Chatito, háblame de DeAndre Swift.
Yo también creo que lo deberían utilizar más, pero a ver, el tema es que Jamal Williams no es la primera vez que nos la aplica con un running back que en teoría es infinitamente superior a él. Jamal Williams es un running back mucho más que competente desde mi punto de vista y que Campbell venga a decir estas cosas, pues la verdad es que puede robar un poco de entusiasmo. ¿Qué me sigue gustando mucho de Swift? Su utilización por juego aéreo, al contrario de la de Jamal Williams, ha mantenido de manera constante arriba de los 6 targets, y Jamal Williams cada vez ha visto menos, hasta el partido pasado, que incluso tuvo 0 targets. Entonces, DeAndre Swift creo que estará ahí involucrado. Este es un partido en el que se pinta para mucho más para que Minnesota, para que Detroit tenga que buscar más a DeAndre Swift.
¿A TJ Hawkinson?
TJ Hawkinson podría ser, pero o sea, no le va a robar targets a DeAndre Swift.
Nah.
¿No? O sea, a fin de cuentas, los que tienen prácticamente garantizados sus targets en esa ofensiva son Hawkinson y Swift, y ya que se preocupen los 3 wide receivers o los 4 wide receivers para ver quién se queda con algo de ese pastel de lo que pueda buscar Jared Goff por aire.
De acuerdo. Dieguito, tu muchacho Quintez-Cephus, pues fue el tercero en orden de targets en los wide receivers. Ahora sí. Dejamos a Ra'Shawn Brown, que tuvo más targets el partido pasado. Esto, ¿qué interpretar de esto? ¿Te gusta? ¿Te animas con alguno de los receptores de Detroit o no?
A mí Quintez me sigue pareciendo interesante porque lideró al equipo en rutas, lideró al equipo en utilización más que nada, porque en target share fue horrible. Como tú dices, Amon-Ra y Khalif tuvieron más todavía. Pero espero que eso vaya a cambiar en otro partido, en un partido nuevo, un nuevo inicio para Quintez. La verdad me gusta mucho Quintez y creo que puede ser un jugador que podría jugar y puede ser un partido muy grande, aunque no recomiendo iniciarlo nunca. Es un wide receiver 5 para mí, nada más que eso. El que sí me encanta y quiero mencionarlo es DeAndre Swift. Creo que para mí es un running back top 12 esta semana y todas las semanas me encanta, la verdad, DeAndre Swift, cómo lo usan. Y creo que no necesita tantos acarreos para poder ser elite como fue McCaffrey en su temporada novato, que tuvo, creo que fue un running back con pocos acarreos y 120 targets, entonces fue 110 targets, una cosa así, y fue running back top
81, ¿no? Ah, no, 81 recepciones, perdón, sí. Uh-huh. 110 targets. Ok, de acuerdo, DeAndre Swift lo vamos a alinear, sí, lo tenemos ahí como running back 11, running back 1, y TJ Hockenson también lo vas a alinear. Entonces, ¿para qué? Como dice Chato, ya no le dediquemos más tiempo a esto. Sí. Vámonos con el siguiente partido. Y Miami recibe, es un duelo de floridianos. Miami va a visitar a Tampa, viaje cortito, línea en 48 puntos, donde obviamente Tampa Bay es favorito y por 10 puntos. Entonces, aquí va lo mismo. Creo que con Tampa se puede agradecer un poquito a Bruce Arians, que ya por lo menos es Leonard Fournette, alguien alineable, y que lamentablemente Ronald Jones ya no tiene, aunque anotó un touchdown, creo, contra New England, ¿no? Sí. Pero... pero bueno, Leonard Fournette es el corredor que puedes utilizar dentro de New England. ¿Estás de acuerdo, Chato? Perdón, dentro de Tampa.
En New England está un poquito cabrón, pero sí. En Tampa sí, y con entusiasmo limitado. Digo, el volumen que vio al menos sí puede llegar a abrir un poquito los ojos. Dudo que vaya a tener partidos, o muchos partidos de 20 acarreos. Creo que el encuentro de en la lluvia en Foxborough lo ameritó, o lo forzó de alguna manera. Sí, Leonard Fournette sí. Ronald Jones con todo mi dolor. Ahorita no es alineable y en casos ni siquiera debería meritar estar en rosters.
En equipos. Y lo interesante de Leonard Fournette son los targets. O sea, incluso Bruce Arians, al que le quiera creer a Bruce Arians, lo que le quiera creer a Bruce Arians, pero que quiere que Ronald Jones, que Leonard Fournette tenga más participación por aire o que se consolide como un running back que pueda atrapar pases, algo que no necesariamente caracterizaba a Leonard Fournette en sus principios en Jacksonville, aunque ya tiene dos temporadas teniendo muchos targets. Pero me llama la atención, porque obviamente con la lesión de Giovanni Bernard, pues Leonard Fournette tomó ese rol. Entonces, aunque no tenga tanto potencial, me da un piso tranquilo por el tema de los targets. ¿Tú estás de acuerdo, Diego?
Estoy completamente de acuerdo. O sea, es bastante feo porque la verdad no deseo la lesión a nadie, pero la verdad... Espero que Gio se quede una semana más recuperándose de su lesión, porque mientras Gio no está, el comité es mucho más sencillo de predecir y mucho más fácil de decir Leonard Fournette es un running back 2 medio con upside de touchdowns. Creo que Fournette puede ser una cosa de locos esta semana contra los Dolphins, que es una defensiva que ha permitido muchos puntos fantasy. Creo que es la segunda que más puntos fantasy ha permitido a running backs. Así que Fournette es una opción sólida, muy sólida, si Giovanni no está. O sea, creo que es una opción sólida, y si Giovanni no está, puede catapultarse todavía más por el juego aéreo, como tú dices, que es una locura ya su utilización sin Giovanni Bernard.
De acuerdo. Y ahora del otro lado, pues tenemos la ruleta de los receptores, ¿no? Tom Brady siendo Tom Brady, distribuye targets diferentes dependiendo del partido. El partido contra New England, Mike Evans y Antonio Browns prácticamente los mismos. 12 Mike Evans, 11 Antonio Browns y Chris Godwin con 5 targets, ¿no? Mike Evans fue el que más puntos fantasy hizo, pero la verdad nada más un punto más que Antonio Brown. 14 y 13 en ligas PPR. Entonces, creo que los tres receptores son alineables, pero uno te va a dar una mala semana. ¿Tú estás de acuerdo, Chato?
Sí, no sé si uno o hasta más, digo, puede suceder, o puede haber momentos en los que los tres den buena semana, digo,
Todavía no ha pasado.
No, todavía no ha pasado, pero vamos a ver cómo se desenvuelve eso. A mí el que más me gusta, ¿no? Para términos fantasy, el que más me gusta como receiver es Mike Evans. Sí. No sé, pues, a los tres les tiene que alinear. Yo creo que los tres son wide receiver 2 ahí.
Sí.
O sea, o potencial de wide receiver 2. Creo que el tema de Antonio Brown es un poco más volátil. Y creo que va a haber, por lo general, un poco más de consistencia del lado de Godwin y de Evans, whatever that means.
Sí, Godwin lo tenemos rankeado más alto, pero están a 4 lugares Mike Evans de Godwin y 4 lugares Evans de Antonio Brown. Entonces, la verdad que ahí están todos. Creo que este partido debería... Yo sí estoy jugando a la ruleta, ¿no? Yo creo que este partido Chris Godwin puede tener más targets que los que tuvo el partido pasado y pudiera dar un mejor juego, pero sí, lo que tú dices. Son 3 receptores que están ahí entre el wide receiver 2 medio bajo y uno no te va a dar un buen partido. ¿Tú quieres agregar algo con esto, Diego?
No, nada más que para mí me gusta más Godwin que Evans. Creo que tiene como un solo más estable, lo que sea que eso signifique, como tú dices. Pero los 3 me parecen grandes opciones para la semana, como tú dices, wide receiver 2, los 3... Y si uno te da mala semana, pues la verdad no puedes predecirlo, entonces no tienes que por qué golpearte la cabeza a la pared, todo va a estar bien.
Correcto. Y lo que sí está muy interesante, la tenemos rankeada como la 2, es la defensa de Tampa contra Miami, sí, con Jacoby Brissett. Vénganos tu reino. De tight ends, mientras Rob Gronkowski no esté jugando, olvídense. No hay ni sí. Cameron Braid ni OJ Howard, ahí no hay nada que buscar. Lo que sí puede ser interesante son los tight ends del lado de Miami. Mike Gesicki ya lleva 2 juegos bien. Jacoby Brissett se apoya en Mike Gesicki. Lo tenemos como el tight end 8. A mí me. Con Jacoby Brissett ya 2 semanas seguidas, Mike Gesicki viendo volumen. Entonces, me da bastante tranquilidad, entre paréntesis, para lo que signifique tight end, ¿no? Creo que es lo único que yo. Ajá. Sí, la tranquilidad, entre paréntesis, por eso digo que te puede dar un tight end. Bueno, pero al final del día, 57 yardas, un touchdown, te vas por muy bien servido si eso te lo da tu tight end. Pero. Quitando eso, Will Fuller que está lesionado, ahora es Devante Parker que se vio con 9 targets, con Jacoby Brissett yo paso de cualquier receptor de Miami. ¿Alguno de ustedes dos es suficientemente valiente y tiene los aguacates para alinear algún receptor de Miami, Dieguito?
A mí me encanta Jalen Waddle, pero me preocupó que la semana pasada tuvo un descenso de corridas, además de que Brissett es como muy volátil. Me iría por Devante Parker, ¿sabes? Vamos con Devante Parker. Vamos a ver qué pasa. Voy a lanzar ese dardo. Vamos con Devante Parker. Creo que puede ser un buen partido para Devante. Creo que va a dominar la zona profunda. Hay que ver cómo está Carson Davis. Vamos con Devante Parker. A lo mejor puedo salir muy mal. A lo mejor puedo salir quemado ese take, porque es el tipo de takes que la gente recuerda. Pero Devante Parker puede tener un buen partido.
Buen partido, voy a recibir 3.
Sí.
Sí.
Ok.
Yo creo que Waddle y Parker son a considerarse como flexes, wide receiver 3, Gesicki lo alineas y los running backs, con una
vara de 100 mil metros.
Vara de 10 mil metros.
Wey. De 10 kilómetros.
Sí,
exacto. De acuerdo. Ok, pero a ver, vamos a hacer un carrusel, que pueden ser opciones. A ver, Dieguito, ¿quién prefieres? ¿A Devante Parker contra Tampa? ¿A la Vizca Chenault contra Tennessee? ¿O a Michael Pittman contra Baltimore?
Ah, la Vizca por mucho, la verdad. Me gusta muchísimo la Vizca ese partido. Contra Tennessee, creo que Trevor Lawrence se vio mucho, mucho, mucho mejor. La verdad, lo dije en Twitter, el mundo es el mejor lugar para vivir cuando Trevor Lawrence juega bien en el fútbol americano. Por fin se vio eso la semana pasada y el mundo lo vi más feliz el mundo. No sé por qué, pero Trevor Lawrence hace este cambio de juego a los Jaguars que es increíble. Y me gusta mucho ver a Trevor Lawrence jugar. Y con la Vizca Chenault, creo que Chenault tuvo un aumento de rutas de targets sin DJ Chark. Y creo que la Vizca es la piedra angular para que Lawrence juegue bien. Como se vio en ese pase de 40 yardas increíble de Trevor Lawrence en Cincinnati.
¿Tú, Chatito? ¿La Vizca?
También Pittman, la Vizca.
La Vizca, ok.
También la Vizca.
Yo también. Hasta la Vizca, baby. Muy bien. Ya vamos al siguiente partido, que es el que quería hablar. Hablando de la Vizca Chenault, Jacksonville recibe a Tennessee, un partido que pronostican 48.5 puntos.
Pero entonces ya nos cambiamos de conferencia, Olympics.
Ah, coño. Entonces te lo vamos a hablar en el próximo. Dije, quiero hablar del chisme de Urban Meyer. Pues se van a tener que esperar
mañana. Hablamos del chisme de Urban Meyer, güey.
Pues, no. Hablamos del partido. Y a ver, tal vez tenemos noticias. Pinche Urban Meyer. Que esa sí es una patraña.
Se los dije. ¿Hace cuánto les dije que estaba haciendo pura? Eran patrañas, pero también son puras pendejadas.
No, pero eso es de otro nivel. Yo no entiendo qué sigue haciendo en el equipo. Sí. O sea, eso se acaba de perder todo el liderazgo, toda la cara. O sea, no entiendo, güey.
El liderazgo que ganó cuando llevó a Tim Tebow a jugar de tight end, güey.
De acuerdo. Pero por lo menos eso pueden ser decisiones técnicas. Pero, güey, que tú mandas a todo tu equipo, ¿no? A todo tu equipo de regreso a casa y tú te quedas en un antro en Ohio. O sea, no chingues, güey. Ningún entrenador hace eso. Solo Urban Meyer. Venamos al siguiente partido. Y, puta, chato, lo siento, pero San Francisco va a visitar Arizona, cabrón. ¿Por qué 50 puntos a las líneas? Porque Arizona es favorito nada más por 5.5 y creo que se quedaron cortos.
Y Diego también le va a Arizona, güey. Entonces, ¿por qué no lo siento nada más también con Diego, güey?
Pues lo siento por los dos, muchachos. Porque sí... No auguro buenos resultados para los Niners en este partido. Arizona se vio brutal, vapuleó a los Rams, el único equipo invicto que sigue en la NFL. Digo, en estos duelos adicionales cualquier cosa puede pasar, pero pues Arizona es el favorito. ¿Qué decir? Kyler Murray va para adentro, DeAndre Hopkins va para adentro, y ahora, ¿qué hacemos con James Conner, Diego?
Antes de comenzar, ahora tengo un take que voy a decir de mis Niners, no puedo permitir que le falten el respeto tan grande, pero bueno, antes de decir esto, quiero decir que Chase Edmonds es, para mí, mi pick favorito de todos los drafts que hice. O sea, haberlo agarrado en quinta ronda a Chase Edmonds, es un running back uno establecido, es un running back uno que nadie toma en cuenta, es un running back uno que nadie ve, pero que sigue siendo top 12 semana tras semana. Chase Edmonds, no me gusta cómo le falta de respeto. Chase Edmonds es increíble. Chase Edmonds es... Chase Edmonds, te amo. Chase Edmonds, te amo. Y Connor, pues Connor va a tener este rol de juego terrestre. Me parece que Edmonds tiene un rol muy parecido al de DeAndre Swift y nadie ni siquiera está hablando de eso. Creo que Conner es el Jamal Williams de esta ofensiva, y Conner va a tener todo el rol de zona roja y todo esto, y todos los acarreos, pero Edmonds va a tener un target share alto y un target share que va a ser suficiente para que sea top 2 semana tras semana.
Qué bonito hablaste de James Conner diciendo el Jamal Williams de esta ofensiva. En todo lo demás estoy de acuerdo.
Digo, obviamente los dos touchdowns lo pusieron en situaciones estratosféricas, pero 18 carreos no son nada despreciable.
¿Y cuántas yardas, güey? Menos de 3 yardas por
acarreo. 2.8 yardas por acarreo. Sí, es una... Pero creo que voy de acuerdo con Diego, que ya es una opción alineable. O sea, creo que James Conner es un running back 3 bajo. Yo no lo puedes alinear.
Tengo, yo no
39 lo tenemos.
Yo no. Yo Chase Edmonds team.
Sí.
De acuerdo con ustedes. Chase Edmonds es el corredor de tener ahí, pero creo que James Conner cada vez más va solidificando su rol. Y nuevamente, pues es el que le están dando la pelotita en la línea de gol. Entonces, tiene ese...
Sí, tiene ese upside, pero ¿en qué momento?
Pero muy probado, sí.
O sea, yo creo que nada más... Estar persiguiendo ahí el acarreo de goal line está medio rudo, güey, para temas de fantasy.
De acuerdo. Chato, AJ Green es un espejismo o ya empieza a carburar y va a ser de Andre Hopkins y AJ Green los líderes de targets de este cuerpo receptor.
AJ Green es un wide receiver que fue muy chingón, después desapareció y ya. O sea, es un espejismo de ese AJ Green de hace 5, 6, 7 años, pero yo no, o sea, yo no quiero tocar a ninguno de los wide receivers de Arizona a menos que sea de una situación de extrema urgencia. El único tema ahí y el único wide receiver que va a tener o debería ver de manera más consistente sus targets es DeAndre Hopkins. No dudo que cualquiera entre Rondell Moore, Christian Kirk y AJ Green puedan tener buenas semanas, pero la volatilidad que implica cualquiera de ellos y entre ellos tropezándose o metiéndose el pie mutuamente, yo paso, güey, no solo de AJ Green, sino por el momento también de Rondell Moore y de Christian Kirk.
Ok, incluso contra la secundaria de San Francisco, que estaba bastante golpeadita.
E incluso contra.
Ok. ¿Tú opinas igual, Diego?
La verdad, sí, aunque creo que Green me parece una opción más o menos interesante, porque estuvo, o sea, ya sé que ahora voy a recibir dos de la ofensiva y Obviamente, me choca decir eso porque Green es un jugador ya acabado y obviamente falta de respeto a su legado y todo eso, pero es un jugador que ya no debería estar jugando como va a recibir dos de la ofensiva cuando tienes a Rondell Moore ahí. Creo que sí, tiene razón, tiene muchísima razón Chato en la volatilidad de esta ofensiva. O sea, Rondell Moore, la semana 2 fue, para mí, siempre lo dije, fue un espejismo porque tuvo nada más el, creo que fue el 50% de las corridas o 55% de las corridas, que no era suficiente para que fuera bueno, pero la gente estaba tomándolo como si sí fuera suficiente, diciendo, voy a alinear a Rondell Moore como voy a recibir 3 y como voy a recibir 2 y como lo que todo sea, pero no es alineable para mí Rondell. A mí Hopkins me gusta bastante porque tuvo que 24% de target share, me parece, y sigue siendo importante en las ofensivas. Sigue siendo, es DeAndre Hopkins, aún así, me encanta DeAndre Hopkins en este partido. La verdad creo que puede ser un partido grande para Hopkins.
Ok, y Max Williams es otro de los tight ends vintage, gourmet, como diría la Alex Orellana, que te puede gustar, Diego, ¿o no?
No, nada, no me gusta.
Ok, perfecto, ya estamos mejor ahí. Señores, también otro espejismo de Arizona, Max Williams. No, gracias. Del otro lado, Chatito, obviamente Divo Samuel lo vamos a alinear, Travis Kelce, George Kittle también va para adentro. Ahora con Trey Lance, ¿lo alinearías contra Arizona, Chato, Trey Lance?
Depende de cuáles sean tus alternativas. Creo que puede ser una buena opción de streaming. No creo que debamos ir con la finta de lo que sucedió en el partido contra Seattle en un half en el que gran parte de la producción que tuvo vino en un pase de touchdown a Divo Samuel que, güey, prácticamente se tiró ahí en el campo a tomar el sol media hora, güey. Cachó el pase y ya...
La piña colada.
Solito, sí, unas mimosas, la chingada. Y ya, y anotó sin que nadie estuviera cerca de él. Una cobertura que llama a Adams ahí. No se ve ni qué estaba haciendo. Como generalmente no sabe cuándo está cubriendo, ¿no? Que sí me entusiasma de Trey Lance, el potencial que vimos en medio partido de 7 carros y 41 yardas y que para términos de fantasy puede generarse puntos por sí mismo. Entonces, Trey Lance creo que es, para alguien streameando la posición, creo que sí puede ser utilizable. Y, si estás cómodo en la posición con los sospechosos habituales, como dirías tú, güey, Jalen Hurts, Dak Prescott, Tom Brady, Stafford, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no hay que alinearlo, pero sí lo puedes tener ahí en el roster como para buscar realizar un trade o generar ahí, como usarlo como moneda de cambio.
Está bien. Dieguito, Brandon Ayuk, ¿va a agarrar algo de vuelo a mediados de temporada? ¿En este partido vale la pena? ¿Qué hacemos con Brandon Ayuk?
Y ahora quiero ver cómo funciona esta nueva ofensiva, porque creo que va a ser un nuevo playbook para esta ofensiva, creo que va a ser una ofensiva diferente. Quiero ver qué tanto entra Ayuk en esta ofensiva, más terrestre y a lo mejor más vertical que lo que veíamos anteriormente. O sea, un play action más ajustado a las capacidades de Trey Lance. Puede ser una buena opción para aguantar una semana más, a lo mejor no lo cortaría todavía, pero si no funciona esta ofensiva de Trey Lance tampoco, la verdad no veo por qué Ayuk debería estar en rosters de ligas cortas. Y nada más quiero mencionar esto antes de pasar al siguiente partido. Para mí, para todos los aficionados Niners que nos están escuchando, para Chetito, obviamente, para Yaka, empieza la era Trey Lance, que empieza el momento que yo he esperado toda mi maldita vida, que yo he esperado ver a un quarterback con este brazo, con este offset. Es el domingo va a ser el día posiblemente más feliz de mi vida, porque ese día los Niners le van a ganar a los Cardinals de la mano de Trey Lance jugando con una Rajas Target grande y se acaba el invicto. Ningún equipo va a ser invicto en la NFL gracias a Trey Lance y a los muchachos de Kyle Shanahan.
Bien, Diego. Soñar no cuesta nada, papá. Bien ahí.
Me encanta. Felicidades. Me encanta tu entusiasmo, Diego. Nunca lo pierdas, güey. Ojalá me puedas contagiar algo de eso. Ya, no voy a decir nada más al respecto. Coincido en el tema de Brandon Ayuk.
Espérame, porque el backfield de Shanahan no se escapa de este podcast. Si
muy no a pesar está, de mí.
Muy a pesar de ti. Sobre todo por ti. Si Elijah Mitchell está disponible, o sea, perdón, si Elijah Mitchell sigue lesionado, obviamente Trey Sermon es el único running back que puedes poner a jugar, 84% del snap, muy poco Shanahan. Creo que Sermon va a ser un running back 2 bajo. Pero si juega Laia Mitchell, ¿qué hacer? ¿Ninguno de los dos, Chato? Yo creo que sé tu respuesta, pero igual la tengo que preguntar.
Si juega Elijah Mitchell, para mí Elijah Mitchell.
Ok.
Hasta que veamos algo nuevo en ese orden de cómo está funcionando Elijah Mitchell.
Va. ¿Tú, Dieguito?
Para mí también, Elijah Mitchell por encima de Sermon.
Entonces, si juega Elijah Mitchell, va Elijah Mitchell y Sermon para afuera. Opino igual que ustedes. Si no, pues Sermon. Ok. La defensa de Arizona es una defensa utilizable. La tenemos rankeada como la número 7. La defensa de San Francisco, obviamente, no gracias contra Arizona. Vámonos entonces al último partido. Estos partidos que siempre es de mormo. Dallas recibe a los Giants. Una línea, pues como buen partido de Dallas, una línea abultada de 52 puntos, donde los Cowboys son favoritos por 7 puntos. Obviamente en los Cowboys va para adentro Dak Prescott, Zeke Elliott. Creo que Tony Pollard también debería ir para adentro. Amari Cooper, CeeDee Lamb y a mí me gusta Dalton Schultz ya como opción para alinear. A Dalton Schultz lo tenemos rankeado como el Tyrant 12. Creo que es opción contra los Giants. Tony Pollard, Dieguito, vimos a Zeke Elliott dominando el partido pasado, pero Tony Pollard para mí sigue teniendo un rol ahí y puede ser alineable. ¿Para ti?
A mí no me gusta Tony Pollard, la verdad. Difiere un poco porque no me gusta cómo le están usando a Tony Pollard. Creo que es más que nada, y a lo mejor es parecido a lo que vimos con Rondell Moore en la semana 2, en donde Pollard dominó completamente en la semana 3 y fue más como para calentarle un poco a Zeke. Pero Zeke Elliott ha sido como no sé si fue la calentura de que dijeran no me van a robar mi trabajo o lo que sea, pero ha jugado increíblemente bien. Para mí Zeke ha dominado por completo este backfield, aunque entiendo el punto, ¿sabes? Porque creo que esta ofensiva es completamente explosiva por tierra. Creo que es para mí de las mejores ofensivas terrestres de la NFL hasta ahora, porque tienen a este dúo de Schultz con Jarwin de Titans, abren muchísimos espacios, sobre todo en el esquema de outside zone que usa Kellen Moore. Uh-huh. Y aquí es donde la ofensiva juega increíblemente bien. El juego terrestre es muy parecido a lo que veíamos con DeMarco Murray en 2012, me parece, en donde era completamente explosivo, completamente efectivo. Así que para mí Pollard es un running back 3 medio, y Elliot es un running back 1 para mí, que te gusta, running back top 8, top 5 a lo mejor.
¿Tú vienes igual, Chato?
Sí, creo que Zeke sigue siendo para mí sigue siendo un top 5 esta semana en contra de los Giants. Lo tengo en 4, sí. Creo que se verá un partido diferente a lo que vimos en contra de Carolina. Y no habrá tanto volumen terrestre el resto de la temporada para los Cowboys como lo pudimos ver en esta pasada temporada. Y Tony Pollard, por supuesto que tiene que seguir en rosters y tal vez esta semana no sea la ideal para intentar utilizarlo, aunque creo que puede ser, igual que Diego, creo que puede ser un running back 3 medio.
De acuerdo. Es un running back 3 medio, así lo tenemos en los rankings. Entonces, si está necesitado Tony Pollard, algo de puntos puede generar. Del lado de los receptores, sí, la verdad no vio puntos fantasy, pero fue el que más targets tuvo, nada más que tuvo 2 recepciones para 13 yardas y eso le dio sus 3 puntitos fantasy. A Amari Cooper, pues, tuvo la dicha del touchdown y 69 yardas. Obviamente los dos son utilizables. Diego, ¿tú prefieres a Amari Cooper, así nada más, cualquiera de los dos? ¿Hay uno que te guste más? Me gustaría saber tu opinión de estos dos receptores.
Me gusta más CeeDee Lamb, la verdad. Es que, ¿sabes? No me iría por... Es que, la verdad, como que en la pretemporada me alejé de ese tipo de controversias de sí, Lambo a Mari Cooper, porque está increíblemente difícil predecirlo, porque creo que los dos están iguales, ¿sabes? Para mí los dos son wide receiver 2 altos dentro del top 15. Que la verdad creo que pueden terminar uno una semana bien. O sea, creo que es muy parecido a la de los Bucks, pero entre dos. Y no es como que vaya a decir con seguridad a Mari Cooper va a ser mejor que CeeDee Lamb va a ser mejor que Mari Cooper. Creo que es difícil saberlo y la verdad me gustan mucho los dos. Aunque CeeDee Lamb me gusta como una opción para comprar barato todavía. Que aprovechen ustedes porque tiene target share, tiene todo para hacer un wide receiver elite. A lo mejor la gente se va a asustar y ahí es donde puedes aprovechar.
De acuerdo, me gusta tu take de compren a CeeDee Lamb barato. Uh-huh. Ok, y los Titans, pues mientras esté Michael Gallup lesionado, el señor Schultz, para mí es opción. ¿Para ti, Diego?
No me encanta Schultz. O sea, sí es una buena opción y se separó por mucho de Jarwin porque veíamos antes un comité casi de 50-50 de corridas y todo esto. Pero creo que es más una ofensiva, como tú dices, con este Gallup ahí, y creo que también el juego terrestre es muy bueno. Entonces, creo que van a quedar un poco fuera de la ecuación.
¿Tú opinas igual, Chato?
A mí sí me gusta Dalton Schultz, y ahorita está en llamas. Yo creo que hay que seguir utilizando, hay que seguir esa tendencia. Viene con buenos targets en lo que va de la temporada, de manera consistente, superando los 6 por partido. Me gusta Dalton Schultz, me gusta que lo están involucrando también de manera con propósito, digamos. No como nada más para manera de válvula de seguridad o algo por el estilo para Dak Prescott. Lo están involucrando con ganas. Me gusta Dalton Schultz, para mí es una opción top 12 esta semana. Otra vez, tampoco creo que debamos esperar semanas de 2 touchdowns o que termine como el tight end número 1 Dalton Schultz siempre, pero creo que el enfrentamiento es favorable y creo que la utilización que se le está dando puede colocarlo ahí como una muy sólida opción de streaming.
De acuerdo con ustedes, y lo otro que también podemos alinear de Dallas, cosa que no decíamos antes y ya esta es la semana que estamos diciendo, la defensa de Dallas la tenemos rankeada como la número 5. Entonces, andale. Ahí está la pachanga, ya se volvió más seria, ya se enseriaron y contra los Giants, además siendo, ¿no?, lo que más le gusta hacer a Daniel Jones, excepto esta temporada que no lo ha hecho casi, pero antes de esta temporada Daniel Jones se caracterizaba por intercepciones y Dallas es de los líderes en intercepciones y fumbles, de acuerdo. Entonces la defensa de Dallas puede ser opción, a mí me gusta para esta semana como una muy buena opción de streaming. Del otro lado, los Giants, Saquon Barkley ya empieza a tomar forma de Saquon Barkley vintage. ¿Qué decir? Lo vas a alinear semana a semana. La ventana de oportunidad de comprar los baratos ya se fue. Entonces, lamentablemente, si no lo hicieron cuando se les recomendó, está difícil, porque con 13 acarreos, 52 yardas, y lo más bonito, 6 targets, 5 recepciones, 74 yardas, touchdown por aire, touchdown por tierra. Vénganos tu reino, Saquon Barkley. También hay que considerar que no estaban ni Darius Slayton ni Sterling Shepard en el campo, y eso le benefició a Kenny Golladay, obviamente, por fin también un buen partido con más de 100 yardas, 7 targets, 6 recepciones. Esta semana contra la defensa de Dallas, que ya se ve más seria, para mí sigue siendo opción Kenny Golladay. Hay que seguir de cerca las lesiones de Slayton y de Sterling Shepard, pero yo, si no juega uno de los dos, yo estaría dispuesto a alinear a Kenny Golladay. Lo tenemos como el wide receiver, también está bajito, un wide receiver 3 bajo, ¿no? Está en las esferas de Odell Beckham, de Manuel Sanders, ahí está, ¿no? Manuel Sanders como el 36, Kenny Golladay como el 37. Yo lo tengo rankeado un poquito más alto que Kenny Golladay. Me gusta lo que puede hacer contra Dallas. Tú, Chatito, ¿cómo ves a Kenny G?
Utilizable, tales como wide receiver 3. Todo lo que dices coincido en gran parte. O sea, sobre todo las ausencias de Shepard y Slayton son lo que puede haber provocado este incremento en targets contra la semana pasada. Pero creo que todavía no amerita para nada que que le demos la confianza probablemente de un wide receiver 2, no. Un wide receiver 2 bajo. Creo que por el momento es mejor esperar y ver cómo se desenvuelve unas semanas más. Si lo tuviera que alinear, pues sí lo prefiero. No sé, si entro en territorios ya de Devante Parker o Kenny Golladay, prefiero a Kenny Golladay, ¿no? Pero es un wide receiver 3. Wide receivers adicionales de los Giants que me interese, yo no, tampoco lo de Kadarius Toney, también prefiero esperar y ver y sobre todo poder observar cómo qué rol toma Toney en el momento que regresen Shepard y Slayton.
Sí, yo no alinearía a Toney esta semana y como dije ahorita, Kenny Golladay lo pudiera poner como flex con cierta confianza si hay uno de los dos receptores que está faltando. ¿Tú, Diego?
Sí, completamente de acuerdo con ustedes, nada más. O sea, mencionar que si Shepard y Slayton están fuera, la verdad me encanta Toney como un wide receiver 3 medio. Lo que vimos el partido pasado fue justo lo que quería ver a Toney. O sea, yo quiero ver mucho más a Toney. O sea, no sé por qué Aún así Jason Garrett, ya sé por qué, pero no sé qué están haciendo los Giants a la hora de no utilizar a Tony. Tu primera ronda y no lo usas, y no eres creativo con él, y no lo pones a hacer lo que mejor es. Vimos esta jugada increíble contra los Saints, no sé si fue en tiempo extra o no, pero esta jugada increíble donde es un slant y rompe como 7 tacleadas el güey. Es una joya Tony, la verdad me encanta como jugador. Y tuvo, fue, empató en target share con Golladay, tuvo... lideró en targets por corrida, lideró en varias cosas, lideró, también tuvo 81% de rutas corridas. O sea, creo que Tony tiene casi el mismo rol que Shepard, por lo que obviamente no es sustentable, pero la verdad estoy feliz de haber visto más de Tony, porque yo verdaderamente quería ver más de él y estaba frustrado que no lo usaran tanto.
Ok, me gusta tu observación de Evan Engram. Olvídense, señores, sí. Y Daniel Jones es opción de streaming esta semana, se ha visto muy bien Daniel Jones en la temporada, entonces pues si lo has estado usando, lo puedes seguir usando al buen Daniel Jones. Pues señores, se nos acabaron los partidos, así que Dieguito, si no tienes un jugador o algo que se me haya pasado a mí, pues despídase de la manada, caballero.
Manada, muchísimas gracias por haberme recibido como no sé, como un lobo más. muchas gracias. Estoy muy feliz de haber estado con ustedes. Siempre es súper divertido y súper cool y súper... aprendo muchísimo con ustedes, así que muy padre. Me pueden seguir en @losdieguenbajo_cf y nada, muchísimas gracias por la invitación. Espero volver pronto y la verdad estuvo muy divertido.
No, muchísimas gracias a ti, Dieguito. La verdad la pasamos muy bien. Chatito, despídase de su gente.
Bandita, un placer estar aquí con ustedes. Diego, no sabes cómo disfruto todas estas interacciones contigo, hermanito. Ojalá que vengas mucho más. No se pierdan mañana el rant. Ahora sí, el bueno de acerca de Urban Meyer. No lo puedo hacer con Diego en el programa porque me caerían ahí más de alguna comisión. Entonces, ya mañana no se pierdan el rant de Urban Meyer ya en forma. Y pues nada, mañana nos escuchamos con los partidos del AFC. Les mando un gran abrazo y me encuentran en Twitter en @chatoromeroff.
Gracias, Chatito. Manada, como siempre, gracias por escuchar, gracias por esos reviews. Gracias por seguirnos y preguntar. Regresamos mañana con el episodio de la AFC y el tema de Urban Meyer, que está bien calentito. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Recuerden que se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.